Hola, esto es Plan Amora Podcast, un espacio para amar nuestra experiencia humana mientras construimos el plan A de la vida. Soy Linda y quiero que sientas en cada uno de estos episodios que el poder siempre estuvo dentro de ti. Después de 5 meses fuera del aire, ¡volvimos! En este episodio le daremos la bienvenida a esta nueva temporada, despidiendo un año de mi vida, con inmensa gratitud por lo aprendido. Empezamos esta temporada llena de gratitud por el año número 30 de mi vida, que estoy a punto de despedir.
Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.
Mira. Si alguien me hubiese dicho hace un año que me sentiría tan superpoderosa, tan asertiva, tan preparada para recibir los 31, no lo hubiese creído, pero por nada del mundo. Porque es que los primeros meses de este año fueron una locura, o sea, me estaban ahogando. Y es que soy muy creadora de healing y sesiones privadas, frases lindas, talleres mántricos. Pero los 30 empezaban como un tsunami. Estaban arrasando con la vida que había planeado, que ya tenía solucionada para poder lograr todo lo que tenía en mente. En mi año número 30 me pasó la factura muchas decisiones que había tomado antes y que estaban pendientes por resolverse. Y más o menos les voy a contar la cronología para que entiendan que esto era un renacer anunciado. 5 días después de mi cumpleaños número 30 me explotó una decisión en la cara que definía mi vida en ese momento. O sea, había estado esperando un año para que llegara ese momento que no pasó. Noviembre me llenó de médicos porque me sentía mal, no sabía cómo gestionar muchas emociones y mi cuerpo se estaba enfermando. Diciembre vienen esos primeros auxilios que fueron mis papás, que después de 4 años sin verlos, por fin los volví a ver. Enero comienza a llegar un poco de luz, a solucionarse un poco todo, a entrar en calma. Febrero y marzo fue como trabajar en mi proyecto personal, en todo lo que es Plan Amora, en centrarme un montón. Y fortaleciendo ese personaje me di cuenta más adelante que necesitaba desmantelarlo, desprogramarlo y volver a replantearme muchas cosas sobre este proyecto. Abril y mayo, de volver a Colombia, me encuentro con muchas raíces, muchos seres que amo, muchas decisiones, muchos cambios. Y ha sido como muy fuerte volver a tus raíces después de tanto tiempo. Y en junio, la ruptura amorosa que pensé que había superado me estaba provocando miedo a amar otra vez y me había dado cuenta que no tenía las cosas solucionadas como lo tenía pensado. Julio fue un montón de terapia. Agosto fue lobotomía en Cristal en Portugal, a punta de terapia, reiki, yoga, de todo. Septiembre fue un tiempo para integrar y octubre, acá me tienes, mujer empoderada, feliz, aceptando el cambio, abrazándolo, disfrutándolo, enamorándome de todo lo que hay. Y me parece muy importante compartir esto porque a veces pensamos que detrás no hay nada. Y es que a finales de mayo comenzaron a llegar varias preguntas con las que viajaría hasta el día de hoy. Y es, por ejemplo, ¿qué hacer cuando nada tiene sentido? Porque hay momentos en los que nada de lo que hago tiene sentido, o sea, nada de lo que hago tiene estructura, porque este camino, a pesar de que existen muchísimas corrientes, el de cada persona es tan personal, tan único, que es muy complejo no sentirte algunas veces perdidos en este camino que has elegido. ¿Qué experiencias quería tener? ¿Con qué alma, con qué mente, con qué corazón? Quiero experimentar la mayoría de mi vida. Ya he experimentado una parte, pero es como, ¿ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a aclarar ese manual interno para poder ser clara con mi entorno, conmigo? Porque en algún punto me agoté de ser adivina y de que las personas tengan que hacerlo conmigo. Entonces, esa fue otra de las preguntas. ¿Cómo voy a crecer? Esta es como que evidentemente nunca la vas a terminar de responder porque todos los días estás creciendo en diferentes sentidos. Y aquí hay decisiones que... Y aquí hay muchas decisiones que comienzas a tomar que afectan toda la vida. Desde la comida, cómo te relacionas, las personas, los planes, todo. Todo, todo, todo. Y hay que aprenderlo a gestionar, y hay que aprenderlo a vivir, y hay que aprenderlo a cuidar. La otra era, ¿cómo voy a regresar al mundo? Porque, claro, yo cuando estoy en Barcelona es como a veces me siento muy desconectada. Y cuando me fui a Portugal era excesivamente conectado. No había no tuve un intermedio. Y cuando te aíslas, te pones a revisar tu mundo interior, es complejo porque sabes que has cambiado para siempre. Y ya no eres ni de allá ni de acá mientras gestionas todo. Entonces, tus viejos amigos ya no, o sea, tus viejos entornos ya no son lo mismo, ya no significan lo mismo. Y aún no tienes la fuerza para ser absolutamente parte de esos nuevos entornos súper logrados, porque tú en este momento estás integrando. Entonces, como una soledad, un aislamiento. Y es como, sí, es eso, es como, hay que entender cómo vas a volver al mundo y fluir con eso. La fortuna que yo he tenido es que tengo una red maravillosa que nos sostenemos, y es, si no tienes una red como lo que me pasa a mí, no te preocupes que están por venir. Estos tiempos de soledad a veces también nos funciona para hacer esa limpieza, para cuidar, para amarnos a nosotros y comenzar a traer esas personas que sí deben estar en nuestra vida. Y la siguiente es, ¿por qué hice esta pausa? Realmente, en junio me di cuenta que tenía disociación emocional. Y esto me llevó a darme cuenta que me estaba montando un personaje que no lo podía sostener en el tiempo. Entonces, ¿qué es la disociación emocional y con qué se come? La disociación emocional es un fenómeno en el cual una persona se siente desconectada o separada de sus propias emociones o experiencias emocionales, que son a veces muy abrumadoras. En otras palabras, estaba siendo observadora de mis propias emociones desde fuera, como si estuviera desconectada de ellas, como si no los experimentara para nada. O sea, es como, no experimentas emociones de manera plena, porque en teoría yo sabía cómo sortear la vida. Y solamente tengo 30 años, o sea, tengo mucha sabiduría, pero no tengo ni idea cómo se sortean todos los momentos de la vida, y menos la mía, que es la primera vez que la vivo. Entonces estaba intentando ser mi propia terapeuta cuando el problema ya me había tomado ventaja, hacía muchísimo tiempo. Por ello tuve que aceptar que sola no podía. Y llamé a mi angelito de la guarda, Cintia, que gracias, gracias, ya sé que me estás escuchando y gracias. Así que este episodio también va en honor a los procesos, al desmantelar el personaje, a la autenticidad, o sea, es un llamado a eso, a la autenticidad, a la presencia plena, para entender que el tiempo no siempre va alineado con el procesamiento humano de la información y de las emociones. A veces sin darnos cuenta pensamos que no nos afectan cosas porque decidimos evadir y porque así es la vida, ¿no? Y hay momentos vitales que más adelante nos van a pasar la cuenta si no los registramos desde el primer momento. Porque es que, esto lo voy a hacer muy honesta, y es que por más de que confiemos en el universo, tengo que ser consciente que llevo, no sé, 25 años haciendo las cosas a mi manera, tomando decisiones a mi manera, sin tener en cuenta nada, cero conciencia. Y no voy a pretender que en 4 años todas esas decisiones se van a desaparecer y borrón y cuenta nueva, no. Aparecen y se limpian y se organizan y funcionan y está bien, está muy bien y por eso confío en el universo y confío en el proceso que estoy teniendo. Hay una frase que me representa mucho y es, it is what it is. Es lo que es. Porque siempre me trae de regreso al aquí y al ahora, a la realidad de lo que soy testigo, al momento vital en el que estoy. Pero no viene sola. Detrás vienen preguntas como, ¿qué provoca este momento? ¿Cómo me hace sentir? ¿Estás preparada para gestionarlo? ¿Cómo lo vas a sostener? Creo que somos muy poco conscientes cuando aceptamos el así es la vida, porque no nos percatamos de cómo la vida nos está haciendo sentir. Volvemos a la vida disfrazados de adicciones, depresiones prolongadas, miedos, o peor aún, no aceptamos lo que nos duele y lo silenciamos pensando que nunca van a levantar la voz, pero siempre lo hacen, los dolores siempre aparecen. Y es que encontrar lo que nos duele significa trabajar en lo interno. Y el trabajo interno significa preguntas. Y las preguntas nos llevan a cuestionar nuestras creencias. El cuestionamiento de creencias nos lleva a tomar un montón de decisiones. Y la toma o la falta de decisión siempre tiene consecuencia. Las consecuencias pueden detonar en un cambio de paradigma o en una evasión de la realidad. Si es un cambio de paradigma, te lleva a tener que buscar otras maneras de existir y eso asusta. Créanme que asusta porque no conocemos otras formas todavía. Todavía. Y si eliges el camino de la evasión, es la base para una catástrofe porque como los ríos, como la naturaleza, aunque los desvíen, tarde o temprano vuelven a su cauce. Vienen a tocar la puerta con 9 años, con 20, con 30, con 40, con 50, con 70, con 90, pero vienen a tocar la puerta. Es decir, sí o sí, los seres humanos estamos programados para el cambio. Dejen de pensar que no lo estamos. Estamos para cambiar, para evolucionar, para transformarnos juntos o en solitario. ¿Y qué mejor que entrenar nuestra presencia para entender a tiempo lo que nos sucede? Este ha sido el primer episodio de esta maravillosa temporada que se viene bomba. Lo voy a hacer con toda la autenticidad, como siempre, con todo el amor, con todo el cuidado. Y vamos a volver al ruedo. Les quería compartir. Por último, unas lecciones muy destacadas. Suelo hacer esto cuando se hace. De hecho, hago una fiesta de despedida para el año que está por irse. Y creo que lo que aprendí este año fue lo siguiente. Uno, que los lugares que decidimos habitar nos están cambiando el ADN desde el minuto cero. Cero. O sea, creo que con Daniela, una de mis mejores amigas de la vida, hermana del alma, nos dimos cuenta de esto. Que a veces no nos damos cuenta que los sitios que elegimos para ser parte de nos cambian absolutamente el ADN. La segunda cosa que entendí fue que correr el riesgo de equivocarme es 1000 veces mejor que quedarme en donde estoy, porque siempre existe la opción de que todo salga bien, que todo, absolutamente todo salga bien. Y el miedo no puede ser una razón para no hacer algo. El número tres, por respeto a mi proceso, elijo muy bien quienes me rodean, porque es que quiero construir relaciones constantes, claras, valientes y llenísimas de amor. Número 4. No soy ni poco ni demasiado. Soy lo que soy y siempre doy lo que llevo dentro. No soy responsable por la capacidad de recibir del otro, pero sí soy responsable por cuánto tiempo quiero sostener lo insostenible. Y esto me marcó demasiado, porque si yo no pongo límites, los tomadores no tienen límites. Así que soy yo quien decide hasta dónde van los juegos. Número 5. No siempre soy reflejo del otro. Es decir, somos espejo, pero no todo es mío. En muchas ocasiones las personas depositan emociones en mí que no sé dónde ubicar porque no me pertenecen. Así que devuélvelas o tíralas, pero no te mates la cabeza ni el corazón, que eso es lo más importante. 6. Mi tranquilidad no es negociable. Y no te la voy a pedir de mala forma. Voy a pedirla siendo clara, siendo honesta, siendo genuina, siendo amorosa conmigo mismo. Mi tranquilidad no es negociable. Y creo que la última, que cada año la marco más en mi alma, y es: sigue amando con toda la carne en el asador. Porque ser cobardes jamás fue una opción. Yo no puedo amar de manera cobarde. Así que no lo voy a dejar de hacer ahora, aunque pasen 50.000 cosas. Voy a aprender por qué atraigo lo que atraigo y a seguir adelante. Pero no voy a dejar de amar como lo hago. Lentamente voy a ir retomando varias frentes de Planamora a la velocidad de mi existencia humana y de los proyectos personales que hay además de Planamora. Y con todo mi amor quiero compartirles de nuevo este espacio para las personas que quieran ser parte de, para los que nos escuchan, gracias. Recuerda que este podcast es siempre un mensaje muy, 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 muy directo para que elijas el camino de la conciencia. No es un camino de calma siempre, no es un camino ultra amoroso siempre. Muchas veces es una locura, absoluta locura, porque antes de rendirte al universo hay que hacer la hora del té con todos los monstruos, todos los días. O sea, la calma, el amor y la paz que hay ahora no es de ya superé todo, no. Todos los días me siento a revisar qué está pasando, cómo nos sentimos, qué películas internas nos estamos montando, qué está pasando. Hay que saber cómo está el cuerpo funcionando para poder tener la habilidad de balancear los ejes antes de hacer daño o hacernos daño. Si te gustó este episodio y quieres darme un regalo de cumpleaños, por favor, compártelo. Escribe una nota, un comentario. Recuerda que el sábado 14 de octubre tenemos un taller de bordado mántrico en Barcelona, que va a estar buenísimo porque estoy enamorada de esto y solamente pueden salir cosas lindas de proyectos que se aman con tanta energía, con tanta paz, con tanta calma, con tanta fe, con tanta confianza. Toda la info está en nuestra bio de Instagram y si no, escríbenos un mensajito. Y de todo corazón, gracias por escucharme, gracias por estar aquí ahora. Un abrazo gigante de corazón a corazón y espero que tengan un increíble miércoles, increíble semana, y estaremos por acá más seguido.